semana en Destino Andalucía recuperamos el trabajo que hicimos tras el Festival de Cine de Málaga del año pasado, contando la historia de este recinto, la labor de sus trabajadores que durante más de 4 años han protegido las instalaciones, y sobre el documental realizado por Lucía Muñoz y por Sergio Rodríguez, que recoge su historia y que podemos ver en la plataforma de Canal Sur Más. Además, visitaremos en este Destino Andalucía la villa de Zahara de la Sierra, una villa medieval fortificada que contaba con un impresionante sistema defensivo y que además se puede visitar.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
El Parque de Atracciones Tivoli World se inaugura un 20 de mayo de 1978.
Vale, basándose un poco de lo que era Tivoli Garden. Vale, Tivoli Garden es el parque de atracciones el segundo del mundo, que se abrió en 1845, allí en Copenhague.
¿Por qué no hacemos un parque de atracciones? ¿Así? ¿Por qué no?
Pues un boom. Aquí en la costa, un parque de atracciones.
Iván. Los mejores artistas nacionales, sin duda, y grandes figuras internacionales.
Miguel Bosé, Demis Russo,
Camilo Sesto, Los Pecos,
Rosán, Amanda Sánchez.
Pues ese escenario tenía mucho poder.
Yo veía pasar la avioneta que decía Tivoli tal, pues está Rafael o algún otro y tal. Y decía, bueno, no van a llamar a mí al Tivoli, tío.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
Seguro que muchos de los que están escuchando este sonido sabrán que corresponde al parque de atracciones Tivoli, ubicado en el Arroyo de la Miel, el Benalmádena, en Málaga, que comenzó a funcionar ya por los años 70 y estuvo abierto hasta septiembre del año 2020. Tras distintas circunstancias ha estado cerrado desde entonces y sus trabajadores permanecen dentro de las instalaciones, protegiendo las mismas y tratando de dejar en circunstancias óptimas para que alguna empresa pueda comprarla y reabrirse. El primero de estas características en Andalucía y el segundo en toda España se convirtió en un gran referente turístico e incluso cultural, por donde pasaron grandes personalidades del mundo del espectáculo como Alejandro Sanz, Miguel Río, al que escuchábamos en el tráiler del documental, Rocío Jurado y un largo etcétera. Lucía Muñoz y Sergio Rodríguez son los creadores, los directores de este documental. Lucía, ¿qué tal? Muy buena. ¿Cómo os embarcáis en este titánico proyecto?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, nosotros, tanto Sergio como yo, los dos somos periodistas, entonces estamos cubriendo esta noticia, ¿no? Estos trabajadoras y estos trabajadores que se ponen en huelga, y dijimos, bueno, aquí hay una historia interesante que contar. Porque, bueno, como bien dice ella, no solamente Tivoli se convierte en ese parque de atracciones, ese parque de espectáculos, un parque que durante 50 años que ha estado abierto y que, coincidiendo con este 50 aniversario, es cuando se cierra sus puertas y cuando las trabajadoras y los trabajadores de Tivoli comienzan esta lucha.
¿Cómo comenzáis este trabajo? Porque imagino, claro, contar una historia como esa, entiendo que es relativamente fácil hablar con las personas implicadas, los trabajadores que cuenten su problemática, pero claro, un documental hay que cubrirla, hay que contarla con imágenes. ¿Cómo habéis contado vuestro documental?
Pues parece fácil, pero es un poquito más complicado y más largo, ¿no? Porque lo primero es que para trabajar y para hacer este documental necesitamos financiación, y esa financiación, esta idea, primero surge 2 años antes de poder grabar este documental, gracias también a la participación y a la financiación, colaboración de Canal Sur. Nosotras contamos con esta parte económica para poder empezar a rodar el documental. Sí que tenemos contacto con las trabajadoras, con los trabajadores, por esta parte de que somos periodistas, de que ya venimos conociendo su historia, contándola y dándole difusión a través de los medios de comunicación donde trabajamos. Y a partir de ahí también comienza toda una parte de investigación periodística, una parte de documentación, de recabar la información histórica, la información también a través de otra entrevista con otros compañeros que han pasado por el parque. Incluso también hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que nos envíe sus vídeos y sus documentos personales para poder utilizarlo y ver también cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo este parque de atracciones, que lo hemos visto a través de imágenes de Super 8, a través de imágenes de VHS, ¿no? Imágenes que, como dice Sergio siempre, están encerradas en un cajón y que son parte de la memoria colectiva de todo el mundo, ¿no? Y luego también hay una parte, ¿no?, judicial, que nosotras, no, el parque en ese momento no se está debatiendo quién es el dueño o no del parque. Hay una parte judicial, total, que para nosotras poder entrar ahí también tenemos que sortear esta traba burocrática y que nos diesen permiso. Son todo un montón de granitos, de cositas, ¿no?, que hemos ido sumando a lo largo de este tiempo que hemos estado de investigación y de producción y preproducción del documental, para al final conseguir estos 89 minutos, esta hora y media, donde las protagonistas sí que son las trabajadoras, los trabajadores del parque.
Voy a preguntar a Sergio, ya que le ha hecho referencia y lo tengo aquí al lado. Sergio, buenas.
Muy buenas.
Oye, bueno, dos cosas de lo que estamos hablando que quiero preguntarte. Una, la parte judicial, pero antes de eso quiero preguntarte por las imágenes, porque imagino, claro, que en los últimos 10, 15, 20 años sabemos que todo el mundo con nuestros teléfonos móviles podíamos grabar, pero imagino que en los años 70 fotos habría, pero no sé las imágenes en movimiento, los vídeos, qué tan fácil ha sido conseguirlo y si la gente ha respondido un poco a vuestra petición que hicisteis.
Bueno, piensa, Edu, que el Tívoli era la cita obligatoria del verano. Sí, es uno de los emblemas turísticos de la Costa del Sol. Es decir, se habla de un parque de atracciones y de espectáculos, pero se ha convertido en un emblema. El hecho de tantos años y con tantos visitantes, estamos hablando de millones de personas cada año que visitaban el parque, ha hecho de este lugar un espacio colectivo. Y claro, ahí pasaba de todo. Y en muchas épocas sabíamos efectivamente que los primeros turistas que fueron, o los primeros visitantes de Tívoli, si traían un Super 8. Entonces, rebuscamos en algunos archivos familiares, hemos estado en la Filmoteca de Andalucía tratando de buscar imágenes, hemos conseguido imágenes a través de ahí, hemos incluso en un archivo de Bélgica algunos turistas que venían de Alemania, de Francia, que visitaban España en los años 70 y que ya traían Super 8, porque en España la situación del régimen en el que vivíamos no permitía que las familias o las familias más populares pudiesen tener ese material de rodaje. Hemos conseguido de todo, es decir, una de las cosas por las que empezamos también a rodar Tívoli era porque yo tenía una cinta, una pequeña cinta mini DV, una pequeña VHS, y ponía Tívoli, y ahí había un encuentro familiar. Y pensé, oye, no, es que posiblemente la sede de la BBC en Málaga sea el Parque Tívoli, porque ahí había bautizos, había bodas, había comuniones, y claro, mucha gente que nos estará escuchando ahora estará pensando en el típico plato del Tívoli, o incluso la foto que hacían nada más llegar con cualquier personaje que había allí. Entonces, claro, esa foto era obligatoria. Y está en un cajón, pues el vídeo era igual, y queríamos que... Y ha respondido mucha gente, muchas familias, han sido casi 30 las familias, de casi todo el Estado español, pero principalmente Andalucía, que han colaborado en este proyecto.
¿Cómo se puede explicar para los oyentes, cómo se puede explicar un poco toda la parte jurídica? Porque claro, sé que es muy complicado, son muchos años. ¿Por qué y en qué momento lo encontramos ahora?
A ver, la situación ocurre que el 15 de septiembre de 2020, sin saberlo, el parque de atracciones Tívoli cierra. Se pensaba que en 2021 iba a reabrir, pero claro, ya entró en una administración concursal. Al estar en concurso de acreedores, el administrador decide que no lo va a abrir. Pese a que el parque había dado beneficio y el informe era positivo, la jueza decidió que no se abría. Ahí empieza un litigio también entre los trabajadores por saber un poco, quién les tiene que pagar, porque durante ese tiempo ellos estaban contratados y nadie les estaba pagando. Han estado 3 años contratados y sin cobrar. Finalmente pedían un despido tácito. Parece que eso llega y finalmente, han decidido parar esa lucha judicial. Es complejo. Sí, hemos visto casos de personas que han tenido que vender sus casas, que están en tratamiento de salud mental. Sí, los trabajadores de Tívoli lo han pasado muy mal estos años. Pero aún así, hay un espíritu, hay un grupito que está tratando de mantener el parque. Ya no solo por ellos, que es lo sorprendente, ¿no? Y no por recuperar su trabajo, sino por recuperar el emblema. para que su municipio pueda estar abierto.
80 trabajadores viven con gran pesar esta situación, y más cuando recientemente el Tribunal Supremo ha rechazado las pretensiones de la plantilla contra la empresa por sus despidos. Empleados que siguen protegiendo estas instalaciones de los asaltos que continuamente ya acontecen y que siguen cuidando el parque a la espera de una reapertura. Escuchamos a alguno de ellos.
Los compañeros en aquellos tiempos nos llevábamos muy, muy bien. Éramos casi una familia. El tiempo, el periodo que estuvo los daneses fue un periodo de mucha familia.
Era un pueblo chiquito con muy buenas amistades.
Cuando ya pasando los años había una solidaridad en la plantilla, todos ayudaban a todos y no había nadie que miraba mal a nadie ayudando. Eso, como Olsen siempre dijo, somos una familia.
Personalmente yo desde el verano del 88, más de 32 años, tuve interrupción por la mili, que era obligatoria en aquel entonces, y desde entonces hasta el 2020, que fue el cierre no por COVID, sino por el concurso de acreedores. Yo pelearlo, lo que haga falta, y la lucha es nuestra, simplemente seguir y seguir hasta que veamos con este o con otro propietario el parque abierto nuevamente. Son tantos los recuerdos que a mí me inundan, ¿no? Yo, desde ver a cantantes de bautizarse allí, ¿no? En ese teatro, ¿no? Que en aquel entonces 2.500 plazas, que yo era, estamos hablando del 72, de los 70, los 80, y decía, bueno, tantísima gente podía ver un evento en el Starlight de los 70 y los 80, y tanto que se han bautizado.
Risas y grandes atracciones le esperarán en ti.
Sin duda, el conflicto judicial por la propiedad del Tívoli ha impedido que desde hace más de 4 años este parque continúe cerrado y con unas perspectivas poco claras en cuanto a cómo resolverlo. En un lugar muy apetecible para inversores de ladrillo que ansían ocupar estos terrenos y convertirlos en apartamentos, hoteles o viviendas. Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz, con la voz de Rafael Gómez Andocán, describen lo tortuoso de este enredo judicial en el que se encuentran hoy día.
Y luego hay otro problema: la disputa entre propietarios. Este es el gran dilema que hay aquí. Y nosotros en el documental lo abordamos a través de una figura, personaje de esta historia, que es Rafael Gómez, que es el empresario cordobés, que se convirtió en el dueño del Tívoli y que personalmente pienso que él desde siempre le tuvo mucho aprecio a Tívoli personal, porque él venía con sus niños a visitar el parque y luego lo adquirió. El caso Malaya le hizo que tuviese que vender propiedades, y entre ellas, entre un sinfín de acuerdos y demás, cosas que los mortales no estamos muy adecuados, acaba el parque Tívoli ahí.
En el caso Malaya, bueno, pues la banca me cierra las puertas, al tener que cerrar todos los negocios, la hacienda empieza a embargarte, yo empiezo a vender para poder pagarle a las personas, porque yo no quise hacer suspensión de pago, y empecé a pagarle a los proveedores, a los que le debía, a los que me trabajaban. Bueno, y ese fue el mal de que Tívoli también se resintiese en ese sentido.
Y bueno, él lo ha explotado durante años, pero ahora hay una disputa entre él y el grupo Tremón. Parece que se lo han dado a Tremón, ya no permiten a Sandokan entrar, y el parque ha cerrado, y lo que todos se preveía es que querían especular, querían construir. El Ayuntamiento de Benalmádena, todas las corporaciones municipales acordaron por unanimidad que se tenía que proteger el parque, porque creo que es una cuestión, lo ha dicho alguna vez el alcalde de Benalmádena, el actual alcalde, ha dicho, es que esto es una cuestión de Estado. Para Benalmádena, Tívoli es una cuestión de Estado. Y es sorprendente, pero es que es verdad. Es decir, es un emblema para todos. No solo la musiquita esa que escuchábamos al principio, pero es que hay muchos símbolos dentro de Tívoli que son claves para entender el parque. Y ese arraigo, pues ha hecho que ocurra, pues, esto. Sí, pero bueno, es verdad que el tema judicial es muy complejo, pero hay una vía de esperanza para que el parque pueda reabrir.
Lucía, vuelvo contigo a preguntarte, al hilo de que estamos hablando, uno, Rafael Gómez Sandocán, que ha hecho referencia antes, que imagino que es una de las personas protagonistas en vuestro documental. ¿Qué sensación tuviste cuando le hacéis la entrevista con él? ¿Ganas de reabrirlo, de pelear por tener esa propiedad? ¿O qué actitud tiene él con respecto a este tema?
Bueno, para nosotras, tengo que decir que cada una de las entrevistas que hemos hecho, que aparecen en el documental y con las personas que hemos estado hablando, todas, el deseo es que Tívoli vuelva a abrir sus puertas. La entrevista con Rafael Gómez Sandocán, con mi paisano, ¿no? Además, cordobello, cordobesa, de Aguiar de la Frontera, fue una entrevista bastante curiosa porque él cuenta cómo adquiere el parque, como bien ha dicho Sergio, cómo para él en un primer momento no es un símbolo, no es un espacio para especular, ni un espacio que le diese dinero económicamente, que sirviese como un negocio, ¿no? Sino como algo que le da alegría a la gente, y así él lo describe. Cuando en el momento que él empieza, en el caso Malaya, empieza a no tener activos económicos y tiene que vender o tiene que ceder el parque para salir adelante y pagarle al resto de sus trabajadores, porque no quería dejar a ningún trabajador sin pagarle, como cuenta en el documental. Él sí que se plantea que sea Tívoli o no. De hecho, él cuenta cómo no está presente en esa negociación, ¿no? Donde el parque se pone encima de la mesa dentro de los paquetes de sus negocios que tiene que vender para poder seguir adelante, ¿no? Incluso cómo le cuesta y cómo hoy en día él quiere, incluso ha estado también presente dentro de toda esta vorágine judicial para quedarse con el parque, porque él se sigue reconociendo como el dueño del parque. También dentro de este documental, y una parte que hablamos con Rafael Gómez Sandocán, ¿no? A esa conexión que hay entre Málaga, sobre todo en la Costa del Sol, con la Córdoba, ¿no? Todas conocemos, como sobre todo las cordobesas, hablamos de la Costa del Sol como la Córdoba chica, porque es nuestro lugar de veraneo, donde venimos y donde muchas veces nos encontramos con nuestras vecinas en la orilla. Entonces, esa relación también que hay entre la Costa del Sol y Córdoba es una relación de amor entre Tívoli y entre Rafael Gómez Sandocán.
También quería preguntarte, tanto la anterior corporación de Benalmádena, que era del Partido Socialista, la actual es del Partido Popular, creo que han hecho gestos, señales, ¿no?, de querer apoyar el parque, ¿no? Recuerdo algo en el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena con el anterior equipo de gobierno, incluso con el actual, hace poco tiempo anunciaron que teníamos buenas noticias para el futuro del Tívoli. ¿La sensación que tenéis es que realmente, por lo menos de la clase política, se quiere solventar esto y el Tívoli, o todo el tema del posible pelotazo especulativo para hacer casas ahí está encima de la mesa?
Bueno, el hecho de que hayan protegido el terreno de Tívoli, ¿no?, para que no se pueda construir en este terreno, para que no se pueda especular, como estamos viendo últimamente en la Costa del Sol, que se está construyendo cada vez más hoteles, edificios, centros comerciales, pero estamos dejando a la Costa del Sol hecha un bloque de hormigón frente a las necesidades de la gente que vive en el día a día en estos municipios, ¿no? Tívoli respondía a estas necesidades como un parque de atracciones donde todo el mundo podía ir, accesible, era accesible, ¿no? Sergio también muchas veces cuenta cómo a él de pequeño le ofrecían o ir a la feria un día y montarse en tres cacharritos o un súper tibolino y estar todo el día en ese parque divirtiéndose, ¿no? Entonces son muchos malagueños y mucha gente la que iba a este parque. Entonces yo creo que el ayuntamiento en este aspecto sí que está apostando, la organización local, la institución local está apostando por este parque, ya no solamente como referente cultural y ese emblema dentro de la Costa del Sol, sino también porque da de comer a muchas familias de este municipio y muchas familias que han migrado a la Costa del Sol, a Benalmádena, para poder trabajar en este parque. Sí que es verdad que las trabajadoras y los trabajadores ha sido un proceso que se ha alargado mucho en el tiempo, ya son más de 3 años lo que el proceso judicial ha estado presente. Al principio sí que ellas hablan de que han notado más el apoyo por parte del municipio, de sus vecinas y de sus vecinos, y algo que se ha alargado tanto en el tiempo también ha desgastado o incluso se ha normalizado dentro del municipio, y le ha faltado a las trabajadoras, a los trabajadores, ese apoyo más constante, ¿no? Durante 3 años, Edu, día a día las trabajadoras y trabajadores de Tivoli han salido a la puerta con una pancarta a las 12 del mediodía para reivindicar día que no trabajaban, día que no cobraban, y nosotros hemos sido testigos cómo esas trabajadoras y esos trabajadores estaban solas y solos en esa puerta levantando la pancarta para reivindicar. Yo creo que aquí sí que han echado de menos ese apoyo, ese calorcito por parte del municipio.
Una lucha sin duda de estos trabajadores que ha allanado la posibilidad de que Tívoli vuelva a ser un destino turístico de referencia y que en unos años, ojalá, reabra sus puertas.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Los próximos minutos les vamos a llevar a una visita guiada que se va a realizar en la Villa Medieval de Zahara de la Sierra, donde podremos ver el Arco de la Villa, el Centro de Interpretación de la Antigua Iglesia de Santa María de la Mesa, Murallas Nazaríes, la Torre del Homenaje y distintos restos romanos del antiguo asentamiento. Una forma de conocer las excavaciones arqueológicas que se han realizado en este lugar desde el año 1993 y sobre todo algo que gusta mucho a aquellas personas que combinan el turismo y la arqueología. Para hablar de estos lugares y de algún otro que hay en nuestra comunidad autónoma, tenemos con nosotros a Luis Cobo, que es arqueólogo y uno de los socios de ARQ, Patrimonio Cultural y Turismo SL. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Villa Medieval de Zahara de la Sierra, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí?
Bueno, tú lo has explicado ya con antelación un poco los elementos arqueológicos que podemos visitar, y aunque le hemos denominado Villa Medieval, acoge restos arqueológicos pues desde época ibérica, ¿no? Desde época íbera, ¿no? Hasta prácticamente el siglo XVII y XVIII, con lo cual es un itinerario, un recorrido prácticamente por toda la historia. Incluso tenemos restos también ya de objetos que han ido apareciendo en las excavaciones, incluso de época neolítica, ¿no? Y del bronce final, ¿no? O sea que también de época prehistórica tenemos constancia de esa habitabilidad del entorno, que se caracteriza sobre todo por estar articulado por el río Guadalete, ¿no? Uh-huh. Que ahora es el pantano de Zahara el Gastor.
Uh-huh. Que estoy pensando que eso es una clase de historia controlada de la ley, pero en la parte práctica, nada de teoría, sino ahí en el terreno, ¿no?
Exactamente, ahí se puede ver de todos los restos de todas las épocas, como decía, y además que hace como 2 años y medio y tal, se lleva poniendo en valor prácticamente desde los años 90, ¿no? Uh-huh. Pero últimamente, en los últimos años, la corporación municipal ha apostado bastante por una rentabilidad económica del sitio y tiene un precio módico de, no sé, yo no recuerdo exactamente, pero creo que son 3 euros, ¿no? Uh-huh. Donde se puede visitar toda la Villa Medieval y se pueden visitar, aparte de los restos arqueológicos que ahora comentaremos, 2 centros de interpretación, ¿no? Uno en la antigua iglesia Santa María de la Mesa, que fue donde se iniciaron las excavaciones, y otro en la gran torre del homenaje, que es la que prácticamente representa a la Villa Medieval y que se puede ver desde el entorno de esta población serrana, ¿no?
Uh-huh. Has comentado antes un poco la posibilidad de conocer estos restos arqueológicos. Aquellas personas que os visitan, que entiendo que llevarán años visitando el lugar, ¿qué es lo que más les sorprende? Porque entiendo que en algunas visitas estaréis vosotros explicándole un poco de qué va el tema. ¿Qué es lo que más les sorprende a la gente de lo que hay ahí en Zahara de la Sierra?
Realmente lo que les sorprende es que, como se ha denominado siempre Villa Medieval, y además tuvo un lugar en la historia de la toma de Granada, porque a partir de 1483, que es cuando se toma definitivamente por las tropas cristianas el asentamiento islámico, a partir de ahí empieza la guerra de Granada, ¿no? Y era conocido un poco más por la historia que por la arqueología, ¿no? Uh-huh. Lo que le llama la atención un poco, que al denominarse Villa Medieval, que es lo que más se puede ver, se sorprenden un poco del pasado romano que tiene también el asentamiento, ¿no? Y no dentro de la Villa Medieval, pero bueno, prácticamente en las cercanías, ¿no? En un camino que nosotros entendíamos que podía ser la necrópolis de época romana, pues se produjo hace unos años, en el año 2020, uno de los hallazgos más relevantes de la Villa Medieval, que es una zona sagrada, una especie de santuario, uh-huh, en el que apareció un objeto como es el candelabro, un candelabro de hierro del siglo II después de Cristo, que es un caso único en la península ibérica y parte del Mediterráneo, porque creo que hay otro en Turquía también, pero uh-huh, tiene una particularidad especial porque tiene un doble fuste, ¿no? Es decir, que el candelabro que medía un metro diez tiene un doble fuste que se abre y lo convierte en un candelabro de 2 metros, ¿no? O sea, que como una especie de palo selfie que se abre, pues ya del siglo II, y con un trípode en la base, y que se conserva actualmente en el Museo de Cádiz, ¿no? Y después también esa sucesión que podemos verla en la antigua iglesia de Santa María de la Mesa, ¿no? Que es una iglesia construida ya en época de paz, a partir del siglo XV, pero que también escondía bajo su cimiento restos de época islámica, los restos de una reducida mezquita, y también restos de un asentamiento romano, ¿no? Uh-huh. Y también de una cisterna íbera, ¿no? Uh-huh. O sea, que la sucesión de asentamientos la damos viendo por la superposición de estructuras arqueológicas una sobre otra, que van escondiendo una especie de muñeca rusa, ¿no? Uh-huh. Que debajo, uh-huh, de lo que estamos viendo, que es una iglesia del 16, que se abandona ya en el 18 para ya que la población baja del asentamiento, pues prácticamente ocupa un largo itinerario dentro de toda la historia.
Que además estoy pensando, Luis, que un trabajo como el tuyo, como el vuestro, ¿no? Desde ARQ, Patrimonio Cultural y Turismo, es una cosa inacabable, ¿no? Quiero decir que puedes tirarte toda tu vida y varias vidas más y siempre vas a seguir uno encontrando cosas y sospechando de historia y descubriendo parte de nuestro pasado, ¿no?
Sí, mira, pues llevamos, como tú comentabas al principio en la presentación, desde el año 1993, ¿no? O sea, que han pasado ya... Unos pocos de años y nos sigue sorprendiendo, ¿no? Mm. Y realmente hay una apuesta por parte, como decía, de la Corporación Municipal de seguir, no solo interviniendo arqueológicamente, ¿no? Sino también investigando y poniendo en valor para que, sobre todo, no se quede todo en la investigación, sino que sea disfrutado por el... como tú comentabas también, por el turismo arqueológico. Uh-huh. También en unas intervenciones que estamos terminando ahora, en la zona de la Puerta de la Villa, que tú también has comentado, se iba a realizar una zona de mirador, ¿no?, por parte del ayuntamiento, y ahí en el control de movimiento de tierra apareció una cisterna romana. Uh-huh. O sea, y entonces se cambió el proyecto y se va a colocar como un elemento más de divulgación arqueológica dentro de la Villa Medieval, ¿no? Uh-huh. Está exactamente en las puertas, ¿no? Es como una antesala que puede ver el visitante antes de entrar directamente en el yacimiento arqueológico.
Pues Luis Cobo, de ARQ, Patrimonio Cultural y Turismo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, nos vemos pronto ahí por Zara de la Sierra. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Hijos de la Calle es el primer adelanto del disco Tierra, en el que el grupo granadino El Hombre Garabato ofrece su particular visión de algunas de las canciones del compositor granadino Carlos Cano. Esta canción, extraída de un disco de 1983, es un retrato de la vida en la calle, en la que las expectativas eran escasas y limitadas. Con esta canción, un himno a nuestra tierra, Andalucía, nos despedimos. Que pasen buena jornada de 28 de febrero de Andalucía y un excelente fin de semana. Nos encontramos aquí dentro de 7 días.
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, un programa que hemos dedicado a este Día de Andalucía, porque Andalucía es su campo, Andalucía son sus ciudades, sus pueblos blancos, sus barrios llenos de historia. Andalucía es ese arte espontáneo que brota en cada esquina, es el legado de siglos de cultura y convivencia, es la tierra que ha parido poetas, pintores y sobre todo gente soñadora. Gracias por estar ahí, feliz Día de Andalucía y recuerden que el lunes volvemos a contarles la vida. Un abrazo enorme, sean felices, adiós.
Yo canto la bandera de los pobres, yo canto la bandera de la reivindicación, yo canto la bandera de los sueños. Cuando la bandera deja de pertenecer a los pobres, pierde los sueños y pierde las reivindicaciones, pues dejo de cantarla.
hijo de la calle, de este tiempo que no acaba, esta desesperada. Me dice hermano, la cosa está fea, lo miro, me callo y pienso para mí. Si estuvieran abiertas todas las puertas, nadie tendría que abrirlas con violencia. Todo sería de todo y habría amor, y habría amor.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.